Comienza en Radio María una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Tomás Rodríguez, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Queridos amigos, os saludo un día más en estas charlas cuaresmales en las que nos adentramos por este camino preparándonos para la Pascua. La cuaresma empieza con la gris ceniza, pero tiene su meta en la transparencia del agua, en la que renovaremos nuestras promesas bautismales en la resurrección de Jesucristo. El primer día hemos hablado del descubrimiento de Dios amor, y ante ese amor infinito nuestra respuesta era elegir a Dios, la elección de Dios en cada momento, en cada circunstancia. Tú, Señor, eres mi único bien. Y ayer hablábamos de la misericordia y del perdón, con la parábola del padre que tenía dos hijos, el padre misericordioso. Pero antes de adentrarnos en el tema de hoy, de nuevo pedimos la ayuda al Espíritu Santo con la siguiente oración. Oh Espíritu Santo, no te pedimos otra cosa que Dios por Dios, ya que mañana, dentro de una década o más, tendremos que ir a adorarte allí donde triunfa tu reino y todo está en función de ti. Haznos vivir la vida que nos queda, y esto te lo suplicamos, solamente, siempre y en cada instante en función de ti, a quien solo queremos amar y servir. Dios, Dios Espíritu Puro, a quien nuestra humanidad puede servir de cáliz vacío para ser llenado. Dios, que debe transparentarse en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestro silencio, en nuestro vivir, en nuestro morir, en nuestro aparecer, después de nuestra desaparición sobre la tierra, donde podemos y tenemos que dejar solo una estela luminosa de su presencia, de Él presente en nosotros, entre las materias y los escombros del mundo, que vive o que cae, en la alabanza o en la vanidad de todas las cosas, como escabel o como despojo de todo, para dejar sitio al todo, al solo, al amor. Hoy nos vamos a centrar en esa respuesta que hemos de dar después de recibir la misericordia. Ayer os contaba esa experiencia con la confesión de jóvenes en la parroquia y continuando con ella, al día siguiente me encontré con una señora que me saluda muy contenta y me dice lo siguiente: «¡Qué fiesta tan bonita hubo ayer! Mi hija estaba feliz. Si lo hubiera sabido yo, hubiera ido también». No era ninguna fiesta, era simplemente la confesión, pero estos jóvenes habían descubierto lo que era la misericordia y el abrazo de Dios Padre y la fiesta que monta el buen pastor, la señora que encuentra la dracma perdida y el padre del hijo pródigo. Y era lo que había transmitido. La confesión había sido eso, una gran celebración, una gran fiesta. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros estar cerca de Dios, vivir esta perenne fiesta? Una de las mejores maneras de estar cerca de Dios es amando a nuestro prójimo. Jesús nos ha dicho que todo aquello que hacemos al más pequeño, a Él se lo hacemos. En el capítulo 25 de San Mateo, en la parábola del juicio final, «Tuve hambre y me disteis de comer». Tuve sed y me disteis de beber. Estaba en la cárcel y me visitasteis. Y así podemos poner ahí múltiples obras de misericordia espirituales y corporales. Nuestro prójimo es toda persona que está a nuestro lado en el momento presente. Al vivir las palabras del Evangelio, cada vez más se va forjando en nosotros el mismo pensamiento de Cristo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y como Él, queremos amar a todos sin excepción, y dar el primer paso para amar a nuestro prójimo. Al vivir las palabras del Evangelio, llegamos a comprender que somos todos hermanos en este mundo y que tenemos un solo Dios y que es Padre de todos. Quizá a veces se podía ver, y en algunas épocas así ha sido, al prójimo como un obstáculo para llegar a Dios. Ahora nos damos cuenta que el amor al prójimo es el centro de nuestra vida cristiana. Cuanto más amamos a nuestro prójimo, más amamos a Dios. Un cristiano es aquel que ama todo el tiempo, que ama en todo lo que hace. Hay un sacerdote turinés, don Silvano Cola, que hablando a sacerdotes y seminaristas de todo el mundo, pero muy aplicable a cualquier persona, a todos los bautizados, decía en el 2007, poco antes de partir hacia el cielo: tenemos que aproximarnos a todos, esperando ser capaces de morir por todos, de morir a uno mismo por todos, solamente ser amor. Si amas, eres; si no amas, no eres. Es necesario considerar a cualquier persona como insustituible, como única en el mundo. Todo el Evangelio está ahí. Lo que hayas hecho al más pequeño, me lo has hecho a mí. Esta es la capacidad de hacer luminosa la noche, es el descubrimiento. Si se está convencido de ello, finalmente el mundo podrá marchar bien, porque toda forma de guerra, de rivalidad, todo viene del poder. Ser comunión, sin estar apegado a nadie, te salva a ti y salva a todos. Hasta ahí esos párrafos de don Silvano Cola. Jesús en el Evangelio de San Juan nos recuerda: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Por tanto, ante cada persona que el Señor permite que nos encontremos, hemos de situarnos en la disposición de hacer algo por él, de dar la vida si hiciera falta. Y más fácil que dar la vida es cualquier pequeño favor que se le pueda realizar, un simple saludo, etc. Recuerdo en una de mis parroquias, me propuse durante unos días vivir algo así, junto con otra mucha gente. Ante cada persona, decirme en mi interior: ánimo, es el momento de morir a mí mismo, de dar la vida. Y me resultaba espontáneo que el saludo fuera de verdad afectuoso, el pararme escuchando con atención todo lo que decía, etc. Hay un texto de San Agustín que a mí me toca profundamente y es muy fuerte. Él, que era maestro de caridad, dice: si todos hicieran el signo de la cruz, si todos respondieran amén y cantasen el aleluya, si todos recibiesen el bautismo y entrasen en las iglesias, si hicieran construir los muros de las basílicas, queda el hecho de que sólo la caridad hace que se distingan los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Los que tienen la caridad han nacido de Dios; los que no la tienen no han nacido de Dios. Es este el gran criterio de discernimiento. Si tuvieras todo, pero te faltase esta única cosa, de nada te serviría lo que tienes. Si no tienes las demás cosas, pero posees esta, tú has cumplido la ley. Fijaros qué fuerte. En esto se distingue a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Qué atentos hemos de estar, por tanto, en las distintas circunstancias, a que no se cuele ni en nuestra mente ni en nuestro corazón algo que sea contrario a la caridad. San Francisco de Asís decía que la perfecta alegría consistía precisamente en eso. Hermano León, si cuando llegamos al convento nuestros hermanos no nos reconocen y volvemos a llamar y nos dicen que nos vayamos, que somos unos farsantes, y seguimos diciendo: pero es que somos tus hermanos, y él incluso pues nos llega a apalear, la verdadera alegría está en que no dejemos de amar ni en ese momento, ni al hermano, ni a nadie. Hemos de vivir, por tanto, siempre, 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 con esas características que nos enseña la parábola del buen samaritano. Jesús mismo es nuestro samaritano y luego, después de haber ejercido eso para con nosotros, nos lo va explicando, de tal manera que se convierte en un arte, el arte de amar cristiano, amar a todos, ser el primero en amar, amar a los demás como te amas a ti mismo, amar a Jesús en todo, hacerse uno con el otro, ponerse en su lugar, el amor mutuo, recíproco. Por tanto, este arte de amar requiere que amemos a todos como hace Dios, sin distinción. No hay que elegir entre simpático o antipático, viejo o joven, compatriota o extranjero, blanco, negro o de otra raza, europeo o americano, africano, asiático, cristiano o judío, musulmán o hindú. Tenemos que decir que el amor no conoce ninguna forma de discriminación. Ser el primero en amar. Otro aspecto de este arte de amar es ser los primeros en amar, como Jesús, que tomó la iniciativa y, enviado por el Padre y junto con el Espíritu Santo, se hizo huésped y peregrino en medio de nosotros. Por tanto, tomar siempre esa iniciativa, sin esperar que el otro dé el primer paso. Dios no espera a ser amado por nosotros, sino que nos ha demostrado desde siempre y de mil maneras que Él nos ama primero, cualquiera que sea nuestra respuesta. Fuimos creados para ser un don los unos para los otros, y somos fieles a nosotros mismos cuando nos acercamos a nuestros hermanos y hermanas con un amor que precede cualquier signo de amor de parte de ellos. Tengo que ser consciente de que yo he sido creado como un don para los demás, con humildad y sencillez, y por lo mismo también Dios ha creado a los demás como un don para mí. Amar a los demás como a uno mismo. Si solo esto se pusiera en práctica, bastaría por sí solo para hacer de todo el mundo una gran familia. Amar como a uno mismo. Hacer a los otros lo que querríamos que nos hicieran a nosotros mismos. No hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros. Pensemos cómo sería el mundo si no solo entre los individuos, sino también entre los pueblos, las etnias, los estados, se pusiera en práctica esa regla de oro que tienen incluso todas las religiones e incluso pues algunas filosofías. Entonces deberíamos llegar a decir: amar la patria del otro como la propia, amar la parroquia del otro o el movimiento del otro como el propio, etc. Amar a Jesús en todo, es decir, ver a Jesús en el hermano. A mí me lo hicisteis, dirá Jesús. Cuando se lo explico a los niños, les pongo así un poco misterio en la voz y digo: mira, pues cuando ayudaste en tu casa a tu mamá y ella estaba tan contenta, pues luego cuando vayas al cielo te recibirá Jesús y te dirá: entra aquí conmigo a la fiesta y a la alegría porque me ayudaste a fregar los platos. Y tú le preguntarás: y Jesús, si yo no te vi, ¿cuándo te ayudé a fregar los platos? Y él te contestará: cuando lo hiciste con tu mamá, a mí me lo hiciste. Y los niños sonríen cándidamente y descubren así una oportunidad en la que ellos pueden hacer algo importante también. Siguiendo con esas características que descubrimos en la parábola del buen samaritano, las características del arte de amar cristiano, también una muy importante es hacerse uno con el otro, por así decirlo, ponerse en el pellejo del otro, o como dicen algunas culturas, ponerse en los zapatos, en los mocasines del otro. Significa entender sus pensamientos y problemas y compartir sus alegrías y sufrimientos como si fuesen propios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, San Pablo dice: me hice débil con los débiles, me hice todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y este amor, para que tenga la característica también cristiana, debe ser mutuo. El amor verdadero, el amor mutuo, es el arte de amar que alcanza su punto más alto en el amarse recíprocamente. Porque Jesús, cuando nos dio el mandamiento al que llamó nuevo y suyo, dijo: amaos unos a otros. Es decir, que aunque no se espere respuesta, es un amor que va y viene y va. La reciprocidad, mutuo, sin que de ninguno de ellos espere, repito, ese ser correspondido por parte del otro, porque si no ya no sería ese amor. Pero sí que es necesario eso. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Jesús envió a los apóstoles, a los discípulos, de dos en dos a predicar. Jesús estaba rodeado siempre de la comunidad de los discípulos después de haber bajado desde el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, cuya vida y entrega de comunión y de amor eterno infinito quería reflejar, primero con María y José en la Sagrada Familia y después con el grupo de los doce. Y Jesús prometió: donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, esa reciprocidad, cuando el amor, repito, no busca ser correspondido, pero sí que se produce esa respuesta, hace que podamos captar esa presencia de Jesús, según esa promesa que acabo de citar de Mateo 18:20. En el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, Jesús nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. El amor recíproco es entonces un elemento esencial para vivir nuestra espiritualidad cristiana. Es algo de lo cual no podemos prescindir. En el capítulo 15 de San Juan dice: este es mi mandamiento, amaos unos a otros como yo os he amado. Nuestro amor debe ser recíproco y debe ser con la medida que ha empleado Jesús, como yo os he amado. Por tanto, dejando que en nuestro pequeño corazón entre su gran amor. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos, dice más adelante en ese capítulo 15 de San Juan. Y en la primera carta de San Juan hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos.
No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo puedo, todo lo espero, llegué a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. Es el amor, sino de amar. abierto de par en par. Por la naranja brotó el veneno de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está.
En una ocasión me contaban, cada mañana tengo la oportunidad de rezar en el autobús. Esto me ayuda a comenzar bien el día. Minutos después, sube otra amiga y se sienta a mi lado. Ella parece estar deprimida por las mañanas y nunca sonríe. Diariamente, por amor, trato de estar alegre y hacerla sonreír. Algunas veces me doy por vencida, porque constantemente tengo que oír sus quejas y recuerdo que debo amarla desinteresadamente. Olvidarme de mí misma y estar dispuesta a escucharla por amor. Espero algún día poderle hablar de la alegría que he encontrado cuando amo. En una ocasión esta amiga me dijo que agradecía que la escuchara e intercambiamos regalos. Al abrir mi regalo vi que era una figura con una frase que decía: «Hay una canción en mi corazón». Y esa amiga decía: «Cuando vi esta figura en esa tienda, supe que era para ti, porque cada mañana cuando vamos en el autobús me parece que hay una canción en tu corazón». Me sentí muy feliz porque supe que mi amor era real. Era sin esperar nada a cambio, y en cambio sí que recibió. Y al hacerse mutuo, la alegría y la paz son un signo de que Jesús está cumpliendo su promesa. Hemos de caminar, por tanto, en la caridad. En la carta de San Pablo a los Corintios está el famoso himno a la caridad, que se elige en muchas bodas para el sacramento del matrimonio y que quizá no se acaba de captar la profundidad que tiene. Yo mismo también lo elegí para la segunda lectura de mi primera misa. Y es importante que nos demos cuenta que sin la caridad no tenemos nada. Con las personas que tengo confianza y que vienen a confesarse conmigo con cierta asiduidad, en alguna ocasión les he puesto la siguiente penitencia. Digo, mira, vas a leer 3 veces el himno de San Pablo en la carta a los Corintios, el himno a la caridad. La primera vez lo vas a leer y donde viene la palabra caridad o amor, tú imaginariamente pon Jesús. Y así vas a descubrir cómo es Jesús para contigo y para con todos. Y la segunda vez, donde pone la palabra caridad y amor, esta vez imaginariamente tú vas a situar a la Virgen María, a nuestra Madre del Cielo, y así vas a ver cómo María ama concretamente. Y luego, la tercera vez, vas a ponerte a ti, con tu nombre y tus apellidos. No para fustigarte, porque verás que hay algunas cosas de esas que quizá no haces, sino para descubrir a dónde te quiere llevar el Señor, hasta qué altura de caridad quiere que llegues. Y luego, todos, sin excepción a los que les propuse eso, se han acercado después de un tiempo y me han dicho cuánto bien les ha hecho a su alma. Qué importante entonces es que en nuestro corazón tengamos bien situada esa brújula para amar siempre, para que no se cuele otra cosa que no sea ese amor. Y a la vez también para tratar con sencillez que sea recíproco, para que sea de verdad ese amor cristiano. Haced la prueba también si queréis vosotros. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia, cualquier comunidad, debe ser una verdadera familia reunida en el nombre del Señor, que con la caridad de Dios difundida en los corazones por medio del Espíritu Santo, goza de su divina presencia. Goza es la experiencia mística comunitaria, fruto del mandamiento del amor recíproco, de una espiritualidad de comunión que el Papa Juan Pablo II proponía en la Novo Milenio Ineunte. Nuestra santidad es dejar que esa presencia de Jesús, donde dos o más unidos en su nombre, se realice, para que así esté el santo en medio de nosotros. El Papa Benedicto XVI decía: creo que hoy nuestra gran tarea es, en primer lugar, volver a poner de relieve la primacía de Dios. Lo importante hoy es que se vea de nuevo que Dios existe. Con nuestra unidad podremos hacerlo presente de nuevo y mostrarlo al mundo de hoy. Queridos hermanos, por tanto, en esta cuaresma, camino hacia la Pascua, en el que la Iglesia nos proponía el miércoles de ceniza, la oración, la limosna, el ayuno, podemos ver en ese camino de santificación la caridad detrás de todo ello, no solo en la limosna, la caridad que es el amor verdadero. Si nosotros nos esforzamos por vivir de esa manera, avanzaremos. Dicen algunos místicos y santos que se avanza más en 40 días viviendo intensamente de cara a Dios y con su amor concreto en el fondo del alma que en toda una vida llevada a medio gas, a medias tintas. Así pues, continuemos avanzando. Ahora es el momento. Ahora es tiempo de salvación, se nos decía en el miércoles de ceniza. Pues que avancemos así y continuemos a lo largo de todo el día haciendo realidad esto, para continuar en este clima de preparación para la Pascua, para la resurrección del Señor, para renovar plenamente nuestras promesas bautismales, nuestro ser hijos en el Hijo. Así que a lo largo del día y toda nuestra vida, que procuremos vivir la caridad. Cada persona que nos encontramos es un don de Dios para mí y yo tengo que ser un don para esta persona. Tengo que contemplar, ser contemplativo en medio de la acción, contemplar en cada persona que me encuentro a Jesús, porque Él me dirá un día al final de mi vida: a mí me lo hiciste. Que esta charla cuaresmal sea también para gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Rodríguez, con las que nos ayuda a vivir mejor este tiempo de conversión.